siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del equipo LeBron James, Giannis Antetokounmpo y sus 35 puntos, pero también es la emisora favorita de José La Candelita Iglesias, infielder cubano de Los Angelinos. Los dos están en los titulares hoy. Por razones espectaculares, vamos a hablar de esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes durante los próximos 58 minutos desde Miami. Así es. Oigan esto, oigan la musiquita que le vamos a poner desde Miami. Les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, ya comenzaron a cantar esa cancioncita en Cuba. Sí, correcto. Así que Juan Pendaz, se le puede decir que ya eres un cantautor. Autor de canciones y música. Así es. Bueno, también nos acompaña en el estudio, ¿sí?, detrás de un micrófono, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Yeah! Desde la grada.
Ah, así es. Y por supuesto, en la esquina caliente, ya escucharon su musiquita, Juan Pendaz, no me des más.
¡Yeah!
Y lo crean o no, damas y caballeros, ese es el equipo completo.
Okay. Estoy buscando música de Macho Camacho, a ver si...
Ah, Héctor Macho aparece. Camacho. Hace 7 días éramos 7 personas en este programa, sí. Ahora somos 3.
A veces.
Oh. Muy bien, tenemos un show repleto, pero repleto de acción deportiva. Hay de todo. Vamos a tener, para que ustedes apunten allá en la pizarra en Guanabacoa, vamos a comenzar con la pelota, que es nuestro pan de cada día. Luego vamos a hablar del juego de las estrellas, el baloncesto de la NBA. El fútbol soccer, que hay noticias gigantescas en el fútbol. En la segunda mitad, Put Me In Coach, tenis profesional y la sección de los sultanes del swing. Dice Carrillo que vamos a tener a la peña José Pepe Lacayo de Céspedes Camagüey.
Esperamos que sí.
Así que Fidelito, si estás escuchando el programa, Fidelito, recuerda que vas a entrar por ahí de las 7:40. Fidelito va a entrar en vivo y en directo. Si no, pues entonces Carrillo va a llamar al próximo que tenga lista, sea quien
así
sea.
Así es.
Muy bien. Ya tienen ahí el programa, el plan de batalla, así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tenemos relativamente buenas noticias en el béisbol de las mayores. Esta mañana despertamos con la buena, grata noticia, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, sí, de que la alcaldía de Chicago,
yes,
dio permiso.
Yes.
Y, viste.
Exacto. Muy buena noticia.
Muy buena noticia. Dio permiso para que los Cachorritos de Chicago y los Medias Blancas, para comenzar la temporada, tuvieran al menos el 20% de los fanáticos en el estadio. Siempre, por supuesto, siempre hay un pero. Los fanáticos tienen que estar o en familia o en grupos que se conozcan bien, si no, tienen que estar separados por lo menos 2 metros de distancia. que es lo que se aconseja hoy en día. Pero familias enteras pueden sentarse juntas, amigos, amistades, si compran los tickets, las entradas, juntos se pueden sentar juntos. Si no, el fanático más cercano tiene que estar mínimo a 2 metros de distancia. ¿Qué te parece esto, Carlos?
No, qué bueno. Y dicen que va a ser como los 2 estadios, como un poquito más de 8,000 personas. Y cuando ellos empiezan, me imagino que los otros lugares también. Y poco a poco, porque de verdad, era, yo no sé cómo te tocaba a ti cuando tú veías un estadio o hasta una arena que estaba sin nadie. Deprimente, ¿no? No es igual.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo, pero Carrillo, creo que las noticias son un poquito mejor. Yo oí que en el estadio de los Medias Blancas iban a entrar 11,000 personas.
Ah, bueno, mejor. Sí. Yo estoy leyendo una cosa aquí que dice para los dos lugares como un poquito más de 8,000, 11,000, perfecto. La cosa es sí, más que los 3,000 que en algunos lugares que estamos viendo, creo que en el baloncesto. No me acuerdo bien, yo sé que los Marlins hablaron de tener gente. Recuerde que ustedes se rieron de que si había un cuarto, eso sería muy bueno para los Marlins, que normalmente no tienen una tendencia mayor, ¿no?
Correcto. Hace 2 semanas nosotros dimos como noticia de primera plana que los Marlins habían dado el visto bueno,
sí, sí,
para que hubiera 4,000 fanáticos en el estadio.
Que y casi Chambi nunca llega.
Pero oye, 4,000 es lo que generalmente tienen. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, no tan bajo, pero bueno, vamos a ver.
Así que, pero también son buenas noticias porque hace 2 semanas estuvimos hablando de este tema y todavía no sabíamos si la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas iba a comenzar con aunque sea 4 gatos en el estadio.
Ajá.
Y si el parque tiene capacidad para 40,000, que el Wrigley Field en Chicago, entonces 20% son 10,000. Así que son buenas noticias.
Sí, es buena noticia. Y otra cosa para que sepan, supuestamente el presidente habló de que va a haber vacunas para casi cada persona que lo quiera en mayo. Es decir, que ya cuando llegamos a la Juega de Estrellas, quizás vamos a tener algo parecido a lo que se está viendo en Australia o en Nueva Zelanda, perdón, que están los estadios llenos de personas. Quizás eso es mucho pedir, pero si llegamos a mitad del estadio y ya todo el mundo está vacunado, ya las cosas están cambiando. No quiero acelerar, pero aquí ya ha habido un gran progreso, yo creo.
Correcto. Otra buena noticia, si ustedes tienen acceso a la página MLB.com, la página digital del béisbol de las mayores, ya sea en inglés o en español, da igual. Pueden ver la más reciente jugada espectacular de José La Candelita Iglesias, infielder de los Angelinos de Anaheim, que ha agarrado una pelota a mano limpia, ha tirado mientras volaba en el aire a primera y ha pescado al hombre out en primera base con una jugada de 4 estrellas. Entonces, MLB.com aprovechó para poner alguna de las jugadas más bonitas y espectaculares que hemos visto de José La Candelita Iglesias cuando jugaba con los Tigres de Detroit y los Orioles de Baltimore. Así que merece la pena. Claro, no la pueden poner todas porque estaríamos 4 horas viendo jugadas espectaculares de José Iglesias. Pero sí hay unas cuantas que si tienen acceso al internet, yo les estoy diciendo, entren cuando puedan y véanlas porque son impresionantes.
Y recuerde que ahora tenemos eso de entrenamiento de la primavera que no hubo, creo que el año pasado, ¿verdad? Eso no hubo ni juego de Liga Menor, no hubo entrenamiento, ¿verdad?
Se interrumpió en los primeros días de la temporada, de la pretemporada, es verdad. Interrumpió, entonces no hubo el año pasado. Y este año, a propósito, pues ustedes se están preguntando todavía, el béisbol de las Grandes Ligas dice que va a comenzar el 1 de abril.
Sí.
Y por eso que es que la próxima noticia no es tan agradable, pero igual tenemos que darla, porque tiene que ver con el COVID-19. Los Indios de Cleveland se enteraron que los peloteros dominicanos, Franmil Reyes y José Ramírez es el jugador más valioso del equipo, ¿ok? Violaron el protocolo establecido del equipo y el béisbol de las Grandes Ligas y salieron en los últimos días, no sé si fue anoche o antenoche o el viernes, lo que sea, salieron del hotel para cortarse el pelo y para cenar. Por supuesto que eso viola varias reglas ya establecidas. No se supone que los peloteros hagan eso, por la condición del COVID-19. En el caso de Frank Mil Reyes, es la segunda vez. El año pasado, para el 4 de julio, que es la fiesta patriótica de Estados Unidos, él se fue de parranda, ¿okay? No le dijo a nadie, y luego lo vieron en las redes sociales sin mascarilla, sin nada, aquí tomando cerveza y comiendo carne asada. Entonces lo castigaron levemente, pero lo castigaron. Ahora, por ley, los indios de Cleveland tuvieron que mandarle el caso al béisbol de las grandes ligas, porque esta vez creo que le van a dar más que un simple regaño o carrillo, porque esto no puede ser.
Es que hay jugadores que te frustran, ¿no? Eso de que ya es la segunda vez. ¿Qué te puedo decir? Es una cosa que es frustrante.
Ahora, los mandaron para la casa. Ninguno de ellos dos está en este momento con el equipo. En realidad no fue a la casa, fue al hotel, porque no están en campos de pretemporada. Y por cuestión de vamos a ser muy cautelosos, por si acaso alguno de ellos contrajo el virus, hay que mantenerlo unos 10 días alejado del resto del equipo. Pero también dice muy poco de tú sabes, Carrillo, de lo que se ha establecido ya. Acuérdate que si tú violas el protocolo del COVID-19 y de alguna manera u otra das positivo porque fuiste irresponsable, infectas a 4 o 5 compañeros, ahí puede estar la temporada de los indios de Cleveland. Ya antes de comenzar, puedes arruinar la temporada de los indios de Cleveland.
Claro, porque entonces son, no sé si es igual que en baloncesto, que si X número de jugadores están enfermos, si tienes suficientes jugadores, tienes que jugar, aunque sea sin sus estrellas, los estrellas del equipo. Y recuerda lo que le pasó a los Marlins el año pasado, que creo que estaban en Atlanta, y como 19 pescaron la enfermedad por culpa de uno o dos que ya entraron al avión, no sé cómo fue la cosa exactamente. Y correcto, fue un milagro que llegaron a la postemporada.
Correcto. El béisbol de las grandes ligas el año pasado fue demasiado cauteloso. Este año no lo van a hacer. Por ejemplo, sí. El año pasado hubo partidos que se suspendieron en el béisbol de las grandes ligas porque dos coaches y un relevista dieron positivo al COVID-19. Entonces, porque dos coaches y un relevista dieron positivo, se cancelaron dos partidos. Este año no va a ser así. Este año los que dan positivo simplemente a cuarentena y el resto del equipo tiene que fajarse, al menos que estén fuera 19 peloteros, como sí, los Marlins el año pasado. Ya eso es distinto. Pero la diferencia del año pasado en lo que respecta a las grandes ligas a esta temporada que va a comenzar el 1 de abril, los partidos no se van a cancelar porque uno o dos peloteritos dieron positivo al COVID-19.
No, y la otra cosa muy extraña, que no se ha hablado en ninguna de las ligas, las vacunas. Creo que en la NBA hablaron de que no se iban a imponer, que uno tenía que buscarlo, que lo hagan como cuando cuando lo ofrecen, ¿no? Normalmente las ligas hacen algo como un trato especial, fuera de lo que se encuentra para tú y yo, pero no se ha escuchado nada, ninguna liga está hablando de que van a vacunar a los jugadores, como si fueran algo fuera o más especial que la audiencia normal de los que nosotros, los fanáticos. No entiendo, porque de verdad se supone que tú quieres tratar de evitar que los juegos sean afectados, ¿no? Para que todo siga. No he escuchado nada, ni por la pelota, ni en baloncesto.
Correcto. Así que recuerden, amigos, este año, como les estaba diciendo, las cosas han cambiado un poquito. Se sabe ya mucho más del COVID-19. Están las vacunas. Bueno, vamos a ver si todos nos vacunamos de aquí sí, a finales de mayo. Yo me imagino, Carrillo, que si todos estamos vacunados para, digamos, el 1 de julio, vamos a decir, 1 de julio.
Exacto.
Ya los estadios de pelota podrían tener mucho más de 20% de fanáticos.
Yo creo, bueno, sí, vamos a ver. Algunos estados como Texas, yo creo que sí. Otros estados creo que toman más precaución, pero veremos. Oye, tengo una nota positiva. En el Día Internacional de la Mujer, la primera mujer que ha sido gerente de los Marlins, ¿no? Ha mandado un tweet y dice...
NG se llama ella, NG.
Kim, no sé cómo se pronuncia.
No sé, se pronuncia NG, NG.
NG. Bueno, Angie dice que si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer, dándole ese apoyo a las mujeres, que aquí a veces tenemos que hablar de las mujeres. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres, para todas las mujeres atletas allá, un día especial.
Correcto, así que bueno, nosotros estamos cubriendo varios temas en Vitegua.
Todo.
Y me gusta, Carrillo, estás hecho tremendo, tremendo periodista.
Desde la grada, estoy aprendiendo contigo, como dicen aquí los americanos, on the job training.
Muy bien, sí. Damas y caballeros, yo les prometo que vamos a regresar en la segunda media hora con dos secciones más del béisbol de las Grandes Ligas, pero antes queremos cubrir lo que pasó anoche en el Juego de las Estrellas del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, técnicamente fue el equipo LeBron James contra el equipo Durant. El equipo LeBron James castigó por 20 puntos al equipo Durant, 170-150. Giannis Antetokounmpo fue el máximo anotador, con 35 tantos. Bradley Beal metió 26 para el equipo Durant. Ese fue el Juego de las Estrellas que se efectuó en Atlanta, Georgia, anoche en el baloncesto profesional de la NBA. Carrillo, ¿tú viste el partido?
Yo vi pedazos y tomas, y entonces el Giannis ese fue increíble porque no falló de todos los tiros, y habían tres de, creo que tiros de tres, y uno que fue un rebote contra el cristal que entró. Entonces, hay que darle aplauso por no fallar, pero es un juego de exhibición.
Sí, ese rebote contra el cristal, ajá, cuando yo estaba en high school, le decían brick.
Sí. Era como un tiro de suerte, pero entró, y él de los más contentos. Él estaba, eso es lo bueno que se ve, esta gente está gozando esto, y los tiros de lejos de el Damian Lillard ese y el otro, el Curry, lo estaban tirando de casi de la media cancha. Era increíble. Y entraba. Entonces,
correcto,
me quito el sombrero. Hay que elogiar a esa gente. Fue bueno porque creo que también se destacó que estaban tratando de ayudar a los colegios, universidades que son de afroamericanos. Estaban apoyando mucho a todos esos colegios, universidades, como para aquí ha habido un auge en eso de respetar a lo que decimos en Cuba, los negros, los afroamericanos, y en este caso hicieron algo, un esfuerzo muy bueno para apoyar esas universidades y no tener, vamos a decir, gente en las gradas. Trataron de hacer algo que no iba a afectar, porque hubo quejas de parte de los jugadores de hacer esto, pero creo que lo convirtieron en una causa popular.
Correcto. Ahora, ustedes saben, en la isla, los que han jugado baloncesto, yo estoy seguro que en este momento Alex Rodríguez, el bueno,
sí,
está diciendo, bueno, pero así cualquiera, cuando tú no tienes un dos o tres basquetbolistas en tu cara poniendo los brazos en alto, cualquiera puede meter 40, 50 puntos en un partido.
Bueno, llegaron a 170 y se terminó el juego, porque
sí,
tenía,
sí,
un tope. Si llegaban a este punto antes que el juego se terminó, es decir, no fue por el tiempo que se terminó el juego, era por la cifra que alcanzaron.
Hola, yo tengo una pregunta técnica, sí, y también a lo mejor Juan Pendaz puede dar su opinión.
Sí.
En tiempos de pandemia, ¿ok? ¿Para qué arriesgarse y para qué jugar el partido del Juego de las Estrellas? No te estoy diciendo que eso sea siempre, pero en tiempos de pandemia, ¿para qué te la vas a jugar? ¿Para qué vas a soltar a los mejores basquetbolistas? Yo sé que esto es en una situación de cuarentena, hotel, guaguita, Stadium, hotel, guaguita. Yo sé cómo es la cosa. Pero hubiera sido, bueno, ustedes saben que se han cancelado, se han pospuesto ya 30 y pico partidos de NBA este año por la pandemia. Partidos que van a tener que jugar. Y si no me lo creen, pregúntenle a los Spurs de San Antonio, que estuvieron 2 semanas sin jugar, ¿ok? Con tantos partidos que hay que jugar eventualmente, ¿ustedes no hubieran cogido estos 5 o 6 días de vacaciones que están teniendo para jugar esos encuentros y seguir manteniendo la situación estéril que tenemos con el COVID-19 en vez de que todo el mundo se vaya de vacaciones, tener el Juego de las Estrellas? ¿Quién sabe lo que vas a tener el miércoles? A propósito, no va a haber partidos de la NBA hasta el miércoles y solamente van a haber 2 encuentros. Washington en Memphis a las 8 y San Antonio contra Dallas a las 8:30. Hay que esperar hasta el jueves. Yo no sé de qué va a hablar Rafael los próximos 3 días, porque va a tener que esperar hasta el viernes para dar partidos, resultados finales de la NBA.
Eso. Pero recuerda que LeBron estaba muy molesto porque no hubo un periodo normal de descanso. Entonces, poco después de terminar la temporada, arrancaron de nuevo. Recuerda que la NBA quería que jugaran durante las Navidades. Y entonces dijeron que sí. Y creo que Chris Paul, que es creo que el líder del sindicato, entró en un trato con el de la NBA, Silver, para tener esto, creo que para los colegios estos y universidades afroamericanos, para celebrarlo. Y entonces por eso creo que decidieron tenerlo. Supuestamente a LeBron le habían dicho que, como tú habías dicho, una pausa es más normal cuando no ha habido el descanso que ellos normalmente toman. LeBron, 30 y pico de años, él quería un poco de descanso para cargar las baterías. Y algunos estaban molestos, pero yo creo que salió bien. Otros, como Curry, dijo que le gusta ser reconocido. Entonces, un poco de algunos sí, otros no.
Estamos de acuerdo, pero recuerden, la NBA no son como las grandes ligas. En la NBA no hay doble cartelera. Sí. No se pueden jugar dos partidos en un día, aunque sea de 3/4. Sí. Okay. Todos esos juegos que se han pospuesto, cancelado debido a la pandemia, especialmente los de las Espuelas de San Antonio, todos esos partidos se van a tener que jugar, ¿ok? Y si la temporada se iba a extender, pues ahora se va a tener que extender mucho más. No sé, me parece contraproducente en tiempos de pandemia mandar a los jugadores, yo sé que se recaudó dinero para obras caritativas, yo entiendo todo eso, pero exponer a los basquetbolistas, sí, no solamente a los que están en el juego de las estrellas, sino los que se fueron de vacaciones, a saber lo que estarán haciendo de vacaciones. Tienen todo su derecho, ¿no? Supongo. Espero que se estén cuidando.
No, y así, en la segunda mitad yo no sé cómo va a estar la temporada. Como tú has dicho, los juegos que han sido, lo que se ha suspendido, no sé si hay que jugarlo, son 72 juegos en total. Van a llenar la temporada de juegos para llegar a eso, para terminar antes de creo, no sé si es en julio la cosa.
Sí, es que yo me imagino que los partidos van a tener que jugarse, Carrillo, porque mira, olvídate de los Espuelas de San Antonio. Vamos a decir que San Antonio no va a ir a los playoffs. Pero si tienes 32 equipos, ¿okay? De los cuales 16 van, 30 equipos, de los cuales 16 van en la postemporada. Aunque San Antonio no vaya, alguien que juega contra ellos va a tener que jugar para ver si clasifica a los playoffs.
Bueno, y quedan 3 meses. Dicen que en el 16 de mayo se termina la temporada. Y yo pregunto, como has dicho, si ha habido algunos juegos, creo que se suspendieron por lo del COVID y que no hay suficientes jugadores. Y esos equipos, como has dicho, van a tener que terminar esos juegos. Veremos. De nuevo, hay más gente que se están vacunando. Hay menos chances de la enfermedad. Vamos a ver.
Vamos a ver, va a ser todo muy interesante. Por supuesto que nosotros vamos a brindarles lo mejor del baloncesto profesional de la NBA hasta que arranquen los playoffs y, por supuesto, Carrillo está rezando para que el Miami Heat esté en la postemporada. Yeah. Yo sé que Juan Pendaz está rezando para que sus Celtics de Boston lleguen lejos otra vez en la postemporada este año.
Sí, ahora tenemos a Richie Pérez, ¿cómo tú dices? Richie Pérez.
Richie Pérez López,
está de Brooklyn. En el estudio.
Pero sabes que Richie Pérez está rezando para que los Nets de Brooklyn lleguen muy lejos este año en la postemporada.
No hablamos de Blake Griffin, que fue firmado por los Nets.
No, pero para eso te tengo a ti, viejo. Dale.
No, un promedio como 12 puntos. Mira, aquí tengo a Juan que está entrando. Creo que te escuchó hablando. Y entonces, Blake Griffin va a ser interesante. Un equipo que va a estar sobrecargado.
Déjame preguntarle a Juanito. Juan Pendaz, ¿cuál es tu pronóstico de los Celtics de Boston este año en la postemporada?
Sí, Pepe, ante todo, saludo para ti y para toda la audiencia de este gran programa como es Alduro y Sin Guantes. Definitivamente, tienen que por lo menos adquirir dos personas que son clave en lo que es el interior. Cuando digo interior, por lo menos dos personas grandes. Yo creo que se unan a Jason Tatum y a Jaylen Brown, estos dos juntos. Yo sé que Walker puede ser que se vaya, porque van a buscar dos personas. Están atrás de Vucevic, están atrás de Andrew Drummond, están atrás de diferentes jugadores que le pueda dar profundidad al equipo debajo de la pintura. Eso es lo que necesita, a pesar de que tienen dos centros que no son altos en la característica, pero sí hacen el trabajo, pero necesitan un poquitico más de refuerzo ahí. Y yo creo que sí, en los playoffs van a estar, pero con este team, sí te lo puedo decir, porque uno tiene que ser realista en la vida, con este equipo no llegan a una final. Ahora, la adquisición que acaba de hacer en el día de hoy los Brooklyn Nets con Blake Griffin, yo creo que si no ganan este año y no están en la final este año, definitivamente yo no sé qué va a pasar con Brooklyn, porque estamos hablando de un Big Four, o sea, ahí estamos hablando de cuatro grandísimos, ¿ok? Claro, hay que destacar que Blake Griffin va a venir del banco, que esa va a ser para darle minuto de descanso a este gran jugador que es un power forward, ahora se me fue el nombre, de Durán, ¿ok? Y van a darle también descanso al jugador centro de ellos, que es Andrew Drummond, no es Andrew Drummond, es el que jugaba con los Clippers, ahora se me fue el nombre de él, el centro que jugaba con los Clippers, que ahora juega para el equipo de Brooklyn.
Ah, sí, el, ahora.
Sí, todos sabemos quién es, pero se nos escapa el nombre. Juan, yo creo que estás haciendo un poquitín pesimista. Recuerda que el Miami Heat el año pasado avanzó hasta la final. Ni el más optimista fanático del Miami Heat, ni siquiera el Cepillo Carrillo, se imaginó 3 meses antes de los playoffs que el Miami Heat iba a llegar hasta la gran final contra los Lakers de Los Ángeles.
Es verdad.
No, yo sé, y te entiendo esa parte que me acabas de decir, pero yo soy fanático de Boston y siempre simpatizo desde Larry Bird. Estamos hablando de muchos años atrás. Los Miami Heat no existían cuando yo era fanático ya de... Pero hay que ser realista, Pepe. Definitivamente necesitan un poco más... Profundidad la tiene este equipo de Boston. Pero sí necesitan en la pintura... gente grande, porque cuando juegan con un Antetokounmpo, cuando juegan con equipos que tienen seriedad, ejemplo, los mismos Lakers, cuando tú tienes un Anthony Davis o tienes a jugadores grandes que te pueden dar trabajo, ahí Boston, o sea, yo sé que ahora se está usando mucho el quinteto pequeño, pero créeme que como único un quinteto pequeño le gana a un equipo donde pueda lograr tener personas altas, okay, o grandes, definitivamente tiene que ser triplistas. O sea, porque, y eso lo ha demostrado, los Lakers, la mayoría de los partidos que han perdido este año han sido con equipos que fácilmente le anotan 16 o 20 triples en el encuentro.
No, sí, Davis también está lesionado, pero Boston es un poco bipolar, porque a veces tú no sabes, tienen Tatum y Walker y Brown, que son estrellas. Creo que el Walker estaba un poco como que estaba recuperándose de algo, ¿no? Él no tuvo...
Sí, él tuvo una lesión, lesionado. Estuvo unos días fuera, pero no, él está totalmente recuperado, igual que, o sea, tú no le puedes pedir más ni a Tatum ni le puedes pedir más a Brown.
Cualquiera de los tres pueden dominar.
Por supuesto, pero claro, ahora con la inquisición de Blake Griffin, si está, como digo yo, esto viene para todos los equipos. Aquí la palabra clave es salud. Porque... mira, ahora mismo no está jugando Durán, y Durán es una pieza clave, pero a pesar de eso, al obtener a James Harden, que es la, como dicen, la barba, okay, que más tira, es un jugador que también dominó prácticamente 7 triples en el Juego de las Estrellas, junto con 8 que tuvo Lillard y también Stephen Curry, que ganó también el concurso de triples y se convirtió dentro de los jugadores más... versátil en lo que es en ese concurso, porque definitivamente se empató con diferentes jugadores que han ganado 2 veces ese título del tiro de 3, que es un tiro que es una diversión, pero créeme que hay que tener una arte tremenda. Correcto. Como lo tiene Stephen Curry. Bueno, y se unió a grandes nombres, a grandes nombres como Steve Nash, me refiero a Larry Bird, a Greg Hughes, a Jeff Hawkins, a Stavonovich, que jugaba con Sacramento, a Jenso Capono, que jugó con Miami y con Toronto, y por supuesto Stephen Curry. Grandes nombres.
Así es. Grandes nombres. Es como el equivalente de ganar el derby de jonrones varias veces.
Uh-huh. Así mismo es. Así es.
Oye, muchísimas gracias por ese análisis profesional de Juan Tendaz. Yeah. Tenemos que seguir con el próximo segmento del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es, damas y caballeros, mañana por todo el continente europeo, vida o muerte para 8 equipos a partir de mañana en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Todo arranca a las 3:00 p.m, hora de Cuba, cuando Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín reciban al Porto de Portugal. El partido de ida terminó 2-1 a favor del equipo portugués. Pero ese gol de visita que marcó la Juventus podría ser de oro, porque recuerden, en caso de empate en la serie, el gol de visita vale doble. O sea que si la Juventus gana 1-0, terminan empatados 2-2, pero la Juventus marcó un gol de visita, entonces gana 3-2. El otro partido que se va a jugar mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Sevilla contra el Borussia Dortmund. El Sevilla perdió el partido de ida en casa 3-2 y va a tener que ganar mañana, no empatar, ganar y por varios goles contra el Borussia Dortmund si espera avanzar a la próxima ronda de la Champions League. El miércoles, 3 p.m. también, el Liverpool, que está jugando fatal en Inglaterra, pero muy bien en la Champions League, está defendiendo una victoria, un marcador de 2-0 que consiguió hace 3 semanas contra el Leipzig de Alemania, y va a jugar en Hungría el partido de vuelta contra ese mismo Leipzig. Así que, como local, por supuesto, en esta ocasión, Liverpool con un pie en los cuartos de final. Y luego el miércoles, oigan esto, Leo Messi y el FC Barcelona, que hace 3 semanas perdieron en casa 4-1 contra el Paris Saint-Germain, van a tener que jugar el partido de vuelta el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba contra Keylor Navas y el Paris Saint-Germain, pero en Francia, con la obligación de meter 4 o 5 goles para poder eliminar al PSG y avanzar a los cuartos de final. O sea, lo que le ha caído encima al Barcelona es una pesadilla, camina al borde del abismo y se ve obligado a ganar por goleada pasado mañana en París. No vamos a hablar de los partidos de la próxima semana, pero rapidito le puedo decir que el próximo martes, el Manchester City contra el Borussia y el Real Madrid contra el Atalanta, el Chelsea contra Atlético y el Bayern de Múnich contra el Lazio. De esos partidos vamos a hablar el jueves y el viernes, cuando se jueguen los que se van a jugar y mañana y pasado mañana.
Y el Bayern de Múnich, ese es el Bundesliga.
De la Bundesliga, así es.
Me encanta.
Me está diciendo Richie Pérez López. Es más, ya me está poniendo la musiquita Richie Pérez López. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Todavía quedan 3 segmentos más. Y Fidelito está escuchando en este momento en Céspedes, Camagüey. En la segunda mitad vamos a hacer contacto con él. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esa, tu emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en realidad esta era la sección de Put Me In Coach, pero no importa. Lo que vamos a hacer es básicamente pasar Put Me In Coach para la llamada del día. El resultado es el mismo, béisbol de las grandes ligas. Mucha gente en Cuba ha pedido que por favor demos los partidos de exhibición, aunque sean los resultados, aunque sean de esta mañana. Yo con mucho gusto estoy aquí para complacer. Resultados finales en partidos de exhibición esta tarde y esta mañana en el béisbol de las grandes ligas, en el desierto de Arizona y aquí mismo en la Florida. Los Nacionales de Washington derrotaron a los Mets de Nueva York 9-5. Los Marlins y los Cardenales terminaron empatados 7-7. ¿Sí? Hay empates en la pretemporada. Y como mucha gente ha sospechado, ¿verdad, Carrillo? Algún día se le va a ocurrir a más de uno tener empates en la temporada regular también.
No soy tan pesimista, pero es posible.
Es posible, pero lo que estamos viendo últimamente no tiene nombre.
No, el hombre en segunda, ese sí que te gusta a ti.
Increíble. Kansas City aplastó 10-3 a los Atléticos de Oakland en el desierto de Arizona. Cleveland, sin dos peloteros, porque los mandaron para la casa, aplastó a los Marineros de Seattle 10-0. San Francisco y Arizona empataron 2-2. Y ustedes ven, no hay extra innings en la pretemporada. Cachorritos aplastaron a Texas 9-0. Los Dodgers, aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 8-0. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Rockies de Colorado 6-4. En lo que la pelota dice que son dos de los peores equipos este año en el béisbol de las mayores, Cincinnati y Colorado, además de los Piratas de Pittsburgh. Sí. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 10-9 a los Angelinos de Anaheim, California. Dicen que hay más resultados aquí, vamos a ver. Con mucho gusto les voy a dejar saber que los Texas Rangers, bueno, ya les dije, perdieron contra los Cachorritos. Esos son los resultados ya completos. Yo no sé por qué me están diciendo que hay más. Así que los Marlins y los Cardenales empataron 7-7. Los Marlins con 8 hits y 2 errores por parte de los Cardenales en ese partido. Claro, Carrillo, en realidad no significa mucho las tablas de posiciones en la pretemporada, porque hemos tenido equipos que han finalizado de primeros en la pretemporada y han terminado de últimos en su división en la temporada regular, y viceversa también.
No, y a veces la temporada arranca de lo más bien para algunos equipos y terminan horrible. Ha habido casos de equipos que salen invictos, están como 10-0, y después terminan con mitad de los juegos perdidos. Entonces, no se puede. Lo único que se ve un poco con los Marlins, que aparentemente tienen un poco de bateo y tienen lanzadores, y va a ser interesante. Lo malo es que están en una división súper difícil. Están los Mets, están mejor, Atlanta, Washington. Son equipos que tienen talento para llegar a la postemporada. Entonces, no sé. Philadelphia, bipolar, yo no sé si el tipo Harper va a llegar, no va a hacer algo. Entonces, es una división bastante cargada y veremos lo que hacen los Marlins.
Muy bien, ahora le voy a dar a Héctor Carrillo la oportunidad de regresar ahí, que se ponga su sombrerito de productor, porque tiene que llamar a Fidelito mientras yo doy noticias del tenis profesional. Bueno, una noticia que rompe récords. Da la casualidad que el tenista serbio y actual campeón del abierto australiano de tenis, Novak Djokovic, ha roto el récord de Roger Federer, estando de primero, número uno, semanas en el número uno en toda la historia en la rama masculina del tenis profesional. Oigan esto. Novak Djokovic, en toda su carrera profesional, ha estado 311 semanas como el mejor tenista del mundo. Y por supuesto, ese título lo ha tenido desde 33 semanas, cuando se lo arrancó a Rafael Nadal, 33 semanas, número uno, ¿okay? Consecutivas como número uno, y en su carrera profesional, 311 semanas. Ese récord lo tenía Roger Federer, ahora lo tiene Novak Djokovic, y yo dudo mucho que en la era moderna del tenis, yo sé lo que están pensando, en este momento yo no veo muchos tenistas rompiéndole ese récord a Novak Djokovic. Es más, yo veo a Djokovic extendiendo. Vamos a decir que Rafael Nadal gane el abierto francés de tenis. Porque recuerden, los últimos 15 años prácticamente han sido de él, el campeonato francés. Y vamos a decir que en mayo o junio Novak Djokovic deje de ser número uno, momentáneamente, hasta que venga Wimbledon y hasta que venga el torneo norteamericano de tenis. Yo veo a Djokovic terminando su carrera profesional con más de 400 semanas como número uno en el mundo cuando se retire del tenis. Increíble, pero cierto. A eso hemos llegado. Novak Djokovic dominando el tenis profesional como muy pocos lo han hecho los últimos 100 años. Richie Pérez López me está diciendo, vamos ahora con la próxima sección, regresamos con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach. Bueno, hoy cambiamos un poquito, le damos la bienvenida a nuestra próxima sesión, que generalmente son los sultanes del swing, porque en Cuba, en la isla, tenemos muchos sultanes que siempre están colaborando con nosotros y tienen mucho que decir en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Carrillo, ¿a quién tenemos ahora?
No, ahí está Fidelito. Con
Damas y caballeros, desde Céspedes, Camagüey, en vivo y en directo, al aire en vivo, está Fidelito con nosotros. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches. Y ante todo, a todos en el programa, ante todo, felicitar a todas las mujeres. A todas las mujeres por su día internacional, las mujeres cubanas, las mujeres que trabajan ahí con ustedes.
Todas las mujeres.
Pues, en su día, que esas son las cubanas, que son las heroínas de verdad, las protagonistas, en las héroes de la vida.
Mira, jonrón
de felicidades.
Fidelito en el bateando mil.
Grand Slam. Olvídate de jonrón con las bases llenas.
Wow, hiciste bien.
Mire. Oye, Fidelito, un día tú sabes. Oye, no, aquí muy contento de conocer, de comunicarnos otra vez. Hacía rato ya que no.
Hace tiempo, ¿no?
Sí, que no interactuábamos. Hacía rato.
¿Y cómo está esa peña de Pepe Lacayo?
Aquí un poco, sabes que esto ha sido atípico desde el año pasado, sido tremendo. Estamos aquí, estamos encerrados, tenemos poca, así, se está visitando poco porque tenemos que cuidarnos mucho.
Claro.
Y entonces, sí, lo que vemos es algo en la televisión y así, y los escuchamos ustedes y algo que se ve, que sacamos por el Facebook y demás. Pero así, esperando a ver qué me dicen de lo, estaba escuchando ustedes la cantidad de los juegos ahora de pretemporada y eso, estaba viéndolo, que sí, que son, estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, que hay equipos ahora, de todas formas son pocos juegos los que se han echado, los Yankees creo que tenían 3 y 4, ¿no?
4 y 3.
Y mira, el equipo de los Marlins no estaba mal en esto de pretemporada.
Sí, pero
también contento con la idea esa de que van a dejar que entre público a los estadios.
Correcto.
Eso que, sí.
Pero
que
vean, bueno, un 20%. ¿Hay alguien contigo ahí en la línea? ¿Estás solo?
Sí, ahí te voy. Dani te va a hablar. Saludos, Dani. Dale. Buenas noches.
¿Qué tal, muchachón? Bueno. ¿Tanto tiempo?
Sí. No, empecé hablando con ustedes siendo un niño y ya tengo 20 años.
Wow, mira cómo pasa el tiempo.
11 años tenía Pepe,
hombre. Parece mentira.
De la primera vez.
Ahora,
ahí tengo todavía la tarjetica que me mandaron de los peloteros cubanos y todo, de las preguntas que me hacían.
Imagínate tú. Ahora, la última vez que hablamos fue hace como 2 años.
¿Verdad? Sí, sí, algo así.
Escucha, pues.
Sí, yo me acuerdo que, sí, la última vez fue hace como 2 años, en el 2019. Ajá. Quizás un poquito menos, año y 9 meses.
Un poquito
meses,
menos, creo que hubo un cambio de formato en programa. Y entonces tuvimos como 6 personas en el estudio, no había espacio para nadie. Y entonces tuvimos que cambiar un poco el formato del programa.
Ya, ya. Oye, pero me alegra que todos estén bien por allá.
Sí,
entre lo que se puede, por lo menos, estar bien en la cuarentena. Ahora, te digo una cosa. La semana pasada estábamos pronosticando, según el béisbol de las grandes ligas, quiénes iban a ser los mejores equipos de la temporada. Y los Yankees están, según MLB.com, número 2. O sea, según la página oficial de las grandes ligas, los Yankees van a clasificar de una manera u otra a la Serie Mundial. Y no es porque tengan, por supuesto que tienen un tremendo equipo, pero es que lo que pasa es que 5 de los mejores 6 clubes están en el viejo circuito.
Sí. Mira, yo estaba mirando que los Yankees tienen la suerte esta de los grandes, ¿no? Que los grandes siempre tienen algo detrás que los ayuda mucho.
Sí,
mirando que lo poquito que habían jugado en el sprint training ahora, no han ganado 4, han perdido 3, empataron 1 con Detroit. Y ¿cómo se llama esto? Es un equipo que yo le hallo mucha similitud al Camagüey de nosotros aquí en la Serie Nacional, que es un equipo que en los últimos años, cuando no tiene una cosa, no tiene la otra. Camagüey, si tiene picheo, no tiene bateo, si batea, no tiene picheo, y es lo mismo que le pasa a los Yankees en los últimos años.
Hace más de 10 años que no van a la Serie Mundial, y llegan a la postemporada, mira, con Minnesota siempre ganan, y después de eso la cosa se pone difícil, y hasta Chapman.
Es un equipo que lleva años con una de las mejores ofensivas de las grandes ligas, y entonces un tremendo picheo abridor, pero no tenía bullpen. Después mejora un aspecto y se le va al otro. Ahora, en lo poquito que han jugado en el sprint training, es totalmente lo contrario. Un buen picheo y al contrario, una ofensiva apagada. Los pocos juegos que han ganado, los han ganado por poquitas carreras. Ajá. Y cuando el picheo no funciona, ya, por gusto. Filadelfia le metió 15-0 el otro día.
Pero como dice, tuvieron Cole. Buscaron un buen abridor, tremendo estrella, un as, y después...
Y no le hacen.
Lo demás, ¿qué? Tanaka, tú no sabes, el brazo se le cae. buscan a esta gente, yo no sé cuál es ese que siempre está suspendido, que o lesionado ahora. Es que no sé, es un equipo que... Y lo primero que a veces se va en la postemporada es bateo. Entonces, si no tienes el picheo, el mismo Chapman, tremendo cerrador, pero entonces llega a estos juegos y un enano le mete un jorrón. Yo no sé, los Yankees frustran a cualquiera. Yo sé que
estaba
tenemos
mirando que el que mejor le ha salido ahora en lo que va de postemporada es Jordan Montgomery, ha ganado 2, pichando 1.80 en 5 innings, 3 ponches.
Correcto. Tú sabes que a Montgomery, por lo menos en papel, lo tienen como el cuarto abridor en la rotación de picheo. A lo mejor lo van a mover un poquito más arriba, tú sabes, porque en este momento se perfila como el cuarto. Pero como te estaba diciendo, según las estadísticas de MLB.com, las mayores, los Yankees son el segundo mejor club en las grandes ligas después de los Dodgers. Inmediatamente le siguen los Padres de San Diego, los Bravos de Atlanta, y o sea que van a tener que eliminarse los clubes. Si los Dodgers quieren ir a la Serie Mundial, se van a tener que eliminar con Atlanta o con los Mets, ¿okay? O con los Padres. Mientras que los Yankees, según MLB.com, los Yankees se van a eliminar con los Medias Blancas de Chicago, número 7.
¡Wow! No,
yo mirando lo que te decía de la suerte de los Yankees, es que para mí, hasta ahora, hasta el momento, para mí no están bien. Esa no es una forma en la que puedan llegar a... Pero y aún así están con balance positivo. Pero mirando que sus rivales directos en su liga, en el este de la americana, todos están por debajo de él. Toronto es el único que tiene 4-3 igual que los Yankees y todos los demás están pésimos. Boston está con 3-4 y los Orioles están con 2-5, creo. Igual que Tampa, han empezado muy mal.
Pero mira, mira lo que tienen los Yankees. ¿Qué tú me dices de Stanton? A mí me fascina. Rafael se vuelve loco y a mí me gusta hablar de él porque a veces sí, a veces no. Gary Sánchez, tú no sabes lo que va a traer. Severino, dicen que es muy importante. Estamos en estos dos años. Yo no sé cuántos juegos ha jugado Severino, pero le han operado, algo le pasó. Entonces es un equipo, a mí me fascina porque tú no sabes lo que te van a traer.
No, no es así. Para mí el mejor pelotero ahora mismo que tienen los Yankees, por lo que he visto en las últimas temporadas y que yo pienso que vaya a explotar en algún momento y ser uno de los mejores, que ya lo fue, ¿no? Pero que sea el mejor o uno de los mejores de las Grandes Ligas, para mí está entre LeMahieu,
sí,
y Gleyber Torres. Son para mí los dos más regulares, sí, que tiene el equipo.
Sí.
Correcto, correcto. Y mira, te voy a decir una cosa. Si los Yankees no van a la Serie Mundial este año, ¿ok? Yo no sé cuándo van a ir, porque mira, en la Liga Americana Este, los Medias Rojas de Boston están jugando su peor béisbol en 4 décadas.
Sí.
¿Tú sabes lo que es eso? ¿Okay? Su peor, 2 años consecutivos que los Medias Rojas de Boston no van a los playoffs. Búscame ahí cuándo fue la última vez que pasó eso. Los Azulejos de Toronto tampoco son gran cosa. Los Orioles de Baltimore, que de mal en peor todos los días, ¿okay? O sea que los Yankees deberían de ganar. Y Tampa Bay, como dejó de ir a la mitad del equipo, especialmente a su mejor pitcher, a lo mejor ni siquiera va a los playoffs. Lo tienen como número 14 a MLB.com. O sea que los Yankees deberían de ganar su división en julio. En julio, oye, es lo que estoy diciendo, ¿okay?
Oye,
y luego
pero
le toca a los playoffs. Óyeme esto, los playoffs, la primera ronda contra Minnesota. Nosotros sabemos lo que pasa ahí, ¿okay? Siempre se lo puelan. Y luego los Medias Blancas de Chicago, ¿okay? Que posiblemente den guerra, pero los, sí, Yankees deberían de dominar esa serie.
Pero recuerdo lo que dijo nuestro fanático en Cuba, Cuban Red Sox, que creo que le estaba tirando a Alex el Bueno, de que han ganado 2 campeonatos en los últimos 10 años y los Yankees 0. Claro, los Red Sox están horribles, ¿no? Las Medias Rojas están horribles, pero él está, se refiere al principio de la década, ¿no?
Oye, la década del 80 y ahora la década esta de,
sí,
pie.
Sí.
Las únicas 2 décadas que no ha ganado Yankee,
sí,
campeonato.
No, los Yankees sí. Va a ser interesante. Yo confío que va a haber problemas con los Yankees, no sé qué. Yo no creo que lo ganen en julio. Va a haber algo.
Tú sabes que, irónicamente, los equipos que más le van a dar problemas a los Yankees en la campaña regular son los Mets de Nueva York.
Puede
ser. Y esos 6 partiditos que juegan todos los años en la,
sí,
serie del metro.
Sí.
Esos son los, sí, únicos 6 partidos que los Yankees van a se van a ver en apuros.
Qué cosa.
Bueno, ¿qué más?
Pepe.
Dime.
Pepe, entonces cuando se comunique con el Guajiro y con Rafael, le da nuestro saludo. El Guajiro.
El Guajiro,
sí, tú sabes que yo he hablado con el Guajiro varias veces.
Ah, qué bien.
Él escucha el programa de vez en cuando, él me lo dijo. Y en este show seguimos pensando, cada vez que hablamos de él, pues con un cariño tremendo. Y Rafael,
ah,
va a estar mañana con nosotros otra vez.
Mira qué bien.
Pues Pepe, nosotros que tenemos aquí también, que estamos al tanto también de los cubanos, pero lo más actualizado que tenemos hasta ahora de las estadísticas de los cubanos en particular es hasta el día 6 de marzo, hasta hace 2 días. Y Luis Robert con un sprint training espectacular, bateando 545, un jonrón. Ah, no, no había jonrón, no. Estaba bateando 545. Los que habían dado jonrones era Alfredo Rodríguez, Lourdes Gurriel, Yadiel Hernández. Tenían 6 jonrones entre todos los cubanos.
Ah, tú sabes.
Candelita Iglesias.
Sí. No, la Candelita Iglesias hoy estaba hablando de una jugada espectacular que realizó hoy, defensiva, por supuesto, que bajo, se suspendió en el aire y tiró totalmente fuera de equilibrio a primera base y pescó el corredor out en primera. Me gusta que me digas eso porque precisamente yo tengo la lista aquí de todos los peloteros nacidos en Cuba que están en la pretemporada. Como los tengo ustedes al aire en vivo ahora, no la voy a dar porque toma mucho tiempo, pero mañana voy a repasar la lista, mañana y el miércoles, por si acaso no pueden escuchar, de cada uno de los peloteros cubanos en todos los equipos.
No, y cuando hablan de Luis Robert.
Tenemos datos de que eran 43 peloteros cubanos, que 37 habían jugado hasta el momento.
No, y el equipo ese de Chicago, las Medias Blancas, son los se debían cambiar el nombre a los cubanos de Chicago, porque hay una pila de gente ahí, Luis Robert, Abreu, pila
Moncada.
De gente. Ajá, Moncada.
Bueno, y no solamente eso, mandaron un scout a la presentación de talento de Joenny Céspedes la semana pasada, los Medias Blancas de Chicago.
Ah, sí. Claro, ¿por qué no? Otro más.
El hermano de Céspedes, Joenny, sí, el más jovencito.
Correcto, también ¿no? Es un gran prospectazo, que firmó $2 millones de dólares de bonificación. Así que Joenny Céspedes, ¿no?
Wow.
Sí, el más chiquito, sí. Pepe, ¿en qué equipo que está Pedro León?
Vamos a ver, Joan López, Rangel Ravelo, Pedro, estoy buscándolo aquí para darte... Lo tengo por equipos.
Está con Houston.
Sí, él está en el de Luis Robert, creo.
No, creo que está con Houston, no estoy seguro.
Óyeme, Pedro León estaba en Cuba.
Dice
Elías Jorronero, oye esto. Jugaron aquí en Florida, en el estadio de Agramonte. 2019 y estuve en el juego y me tiró una foto con él. Yo no soy un hombre alto, mido 1.68.
Aquí tengo...
Me dirá 1.70, 1.70, bien pequeño es él, 1.72 más o menos, el tamaño un poquito más alto que yo. Y estaba Lien Jorronero, yo me quedé asombrado. Lien Jorronero en Cuba, en ese momento tenía 14 jonrones, después dio otro 15 y después seleccionó, o sea, una lesión tuvo y no pudo seguir jugando. Y estuvo fuera, yo no vi el regreso del año pasado porque no, y ya era que se había ido. Óyeme, ese muchacho tiene una fuerza natural increíble, porque no es un hombre alto.
Sí, los astros de Houston tienen a Julieski Gurriel, a Jordan Álvarez, a Letmis Díaz y Pedro León.
Sí.
Pero
y luego está Lorenzo Quintana como tercer receptor del equipo de los astros de Houston.
Ah, ese es pinareño.
Sí, ese...
Sí, el muchachito era bueno aquí.
De no. 3-1 tiene el sprint training. Bueno, o tenía hasta hace 2 días.
No, y el gerente de los Astros dice, James Click, dice que es un talento especial el León.
Entonces, pero ya Lorenzo Quintana tiene ya...
Oh, debe tener más de 27 años.
Sí, porque él fue campeón con Pinar del Río aquí en Cuba en el 2012.
Sí, y era joven.
Qué buena memoria que tienen ustedes, muchachos.
Wow. Así
sí, fue que, cuando Pinar del Río... Oíste, Pinar del Río ganó la Serie del Caribe. ¿Fue ese año, no fue, Danerito?
Sí, fue ese año el único que ganaron.
Pepe, van a tener que pasar de nuevo aquí. Hay que repetir la visita.
Correcto. Una cosita. O sea, que después de los Medias Blancas de Chicago, el equipo que en este momento tiene más cubanos son los Astros de Houston.
Dale.
Sí, después de Chicago.
Correcto. Si quieren mañana escuchen como en la primera sección de la segunda media hora voy a dar todos los peloteros cubanos que están actualmente en las ligas menores, porque yo sé que siempre hay sorpresas. Los Texas Rangers, Andy Ibáñez, José Adolis García. Los Marlins, Víctor Mesa es el único que aparece. Los Bravos de Atlanta,
ese que está con los Marlins, Víctor.
El más chiquito, le veo más condiciones que
el mayor. Ese es el más chiquito, ese es el jovencito. Ese fue aquí en Cuba, estuvo líder en muchos departamentos.
No
era
son,
muy rápido.
No son dos hermanos que están allá.
Es de la categoría de Chapellí, eso aquí. Ese jovencito, que tiene como 17, 18 años. 18 años.
Sí. Muchachos, van a pasar por diferido el juego de las estrellas de la NBA. Ustedes no saben, allá en Cuba.
Sí.
Van a pasarlo.
Generalmente, ¿cuánto tiempo de momento que se efectúa el evento hasta que ustedes lo ven por la tele?
Demora. Cuando estaban dando los juegos de los playoffs y eso, eran como dos días, dos o tres.
Lo que pasa es que aquí a veces depende, como porque a
dos,
veces aquí se da un programa, en Cuba el baloncesto lo dejan mucho a segunda mano, y entonces hay un programa que dan los domingos que se llama Vale 3, creo que es, y ahí dan partidos importantes de baloncesto, viste, de la semana y eso, y a veces, y mayormente cuando el juego de las estrellas, ese es el que dan.
Sí.
Tal vez lo den antes de eso, pero casi siempre lo dan el domingo.
Ahí lo dan, sí.
Nos vamos.
Muchachos.
Ganó el equipo de LeBron, ganó.
Sí.
por 20 sí. puntos. Ahí está la musiquita, muchachos. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero ustedes van a regresar la próxima semana con nosotros porque son unos campeones, ¿ok? Muchas gracias por estar con nosotros. Tienen una invitación abierta en nombre de todo el equipo deportivo. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte...